En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Respondiendo a recientes planteamientos del oficialismo, académicos cubanos concluyen que la dirección histórica de la economía del país es un error absoluto. Tomás Cardoso nos informa.
En entrevista transmitida el lunes 17 de febrero por la estación televisiva Russia Today, en el programa Entrevista, conducido por el periodista y corresponsal en La Habana del Medio, Oliver Zamora Oria, el ministro de Economía de la isla, Alejandro Gil Fernández, ofreció su visión para solucionar la actual crisis que enfrentan.
Tenemos muchas posibilidades todavía para continuar potenciando la empresa estatal.
Dos académicos entrevistados por Radio Martí concluyen que esta política ya fracasó por 61 años. El profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, califica de imprudente y equivocada la receta del ministro.
Lo que la economía cubana necesita es derechos de propiedad, mercado e instituciones económicas que permitan a los cubanos llegar hasta donde sus posibilidades les permitan.
Por su parte, el exprofesor de la Universidad de La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destaca que esta es la estrategia de los más ortodoxos del gobierno.
Esta posición es muy retrógrada y realmente no va camino a un final feliz para la Cuba de hoy.
En otra parte de su intervención, Alejandro Gil expresó que son los históricos ¿quiénes guían este proceso?
Las mentes más jóvenes, más dispuestas al impulso de la economía en Cuba es la generación histórica. El general de ejército, el comandante Machado, el comandante Ramiro, que están trabajando y guiándonos.
Y fue precisamente esto lo que destruyó la economía cubana, afirma Amor Bravo.
Esa gente es la que ha hundido la economía cubana. Decirle esto a los cubanos que han estado durante 61 años viendo cómo el país se destruye es, en mi opinión, una falta de respeto.
Sobre el impacto de las medidas de la administración del presidente Trump, Gil Fernández dijo:
estamos en el 2020, pues estamos respirando y creciendo.
Según Elías Amor, el embargo afecta a un sector específico, pero no es el responsable de la falta de papa, malanga, calabaza y plátanos.
El régimen cubano no tiene divisas y eso no es por culpa del bloqueo, es por culpa de la economía cubana que es improductiva e ineficiente.
El doctor en ciencias sociales, Rodríguez Pita, alerta que de no cambiar, el país no tendrá salida.
En la actual circunstancia es imposible salir de la crisis si no se dan reformas para liberalizar las fuerzas productivas, que son las que pueden realmente dar un viraje al estado actual de la economía del país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Tribunal Electoral en Bolivia inhabilita la candidatura de Evo Morales al Senado. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura del expresidente Evo Morales, que aspiraba a un escaño en el Senado en las elecciones fijadas para el 3 de mayo por no cumplir con el requisito de la residencia permanente. Junto a Morales, el órgano electoral también dispuso la inhabilitación de Yasmín Barrientos, candidata a la vicepresidencia del Frente para la Victoria, y de las candidaturas al Senado de Mario Cosío por Tarija y el ex canciller Diego Pari por Potosí. El presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero, aseguró que la resolución es inapelable.
Los candidatos que han quedado inhabilitados, ya sea porque no cumplieron con los requisitos, ya sea porque fueron impugnados o porque renunciaron, pueden ser reemplazados. La resolución tiene un carácter inapelable.
En una reacción inmediata, el expresidente Evo Morales, que actualmente permanece con refugio en Argentina, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que esta decisión es un golpe a la democracia, porque cumple con todos los requisitos para ser candidato. Por otro lado, Rómulo Calvo, representante del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, que había advertido con protestas en caso de que Morales sea habilitado, celebró esta decisión.
Ahora es momento de regocijo, de festejo. Creo que el trabajo que hemos realizado en unidad entre las plataformas, los movimientos cívicos a nivel nacional, ha dado un resultado.
Según explica el órgano electoral, el requisito de residencia permanente, que fue incumplido por los candidatos inhabilitados, se refiere al domicilio registrado en el padrón electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El rey Felipe VI representará a España el 1 de marzo en la toma de posesión del nuevo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Como es habitual en este tipo de eventos, el monarca español sostendrá encuentros con dignatarios latinoamericanos que acuden a la cita. Entre esos representantes latinoamericanos no estarán los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque el nuevo gobierno uruguayo los excluyó de la lista de invitados. La decisión obedece a que esos tres países son regímenes autoritarios plenos, según explicó el canciller designado por Lacalle Pou, Ernesto Talvi. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonicen a esta hora en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 21 de febrero. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, sumado como siempre a invitados especiales desde la isla de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Gracias nuevamente a Otón Madariaga en el control técnico y en la tarde de hoy, pues, nuevamente a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Patricia Martínez, nuestra productora original, de vuelta el lunes en el trabajo, luego unas merecidas vacaciones por su cumpleaños. Vamos a tener la agenda cargada, como siempre todos los días, la situación de Iliana Hernández. Intentaremos hablar con hoy en minutos aquí en el espacio. Fue citada nuevamente hoy por la policía política, aparentemente aún está en esto. Si logra salir de la situación, pues hablaremos con ella. Más adelante, pues, el tema de los transportistas será tópico en el espacio. Hablaremos con dos de ellos y cerraremos la primera parte con Ricardo Fernández Izaguirre y Omar Ruiz Urquiola. El tema, las declaraciones ayer de Caulich y en el caso de Ricardo Fernández, pues, imposibilitado de salir del país. En la segunda parte del espacio, el próximo domingo, 23 de febrero, décimo aniversario de la muerte en el Hospital Hermanos Amejeidas, en La Habana, de Orlando Zapata Tamayo, luego de estar 83 días en huelga de hambre y haber recibido una brutal golpiza por parte de la policía política. Activistas de la sociedad civil le rinden homenaje y le dedicaremos este viernes como tributo a este patriota cubano la segunda parte del espacio. En el panorama informativo a esta hora, bueno, pues el CIMEP publicó el listado de autos que saldrán a la venta y sus precios a partir del próximo 24 de febrero. También Cuba aumenta en 14% las compras de alimentos a los Estados Unidos durante el 2019, menos donaciones y equipos médicos. También lo analizaremos en este espacio. Muere un turista canadiense mientras estaba varado en Cuba. Y activistas amenazados con prisión si se niegan a trabajar para el Estado. Así lo informó la dama de blanco Rosario Morales y Leonor Reynó Borges, integrantes de las damas de blanco. ¿Y qué busca el régimen con la detención y la multa de Oscar Elías Bisset? Un trabajo en nuestra página martinoticias.com. Vamos a ver si le podemos dar seguimiento a una serie de tópicos que tenemos en la realidad nacional, sobre todo este anuncio del gobierno cubano de la venta de automóviles a partir del próximo 24 de febrero. Según la lista que ha publicado el CIMEC, los precios son alarmantes. Tenemos delante de sí, pues, algunos de ellos y realmente, pues, pueden llegar de autos de usos europeos de segunda mano entre, a pesar del 10% del gobierno, de que dijo el gobierno cubano, pues podremos. Los precios pueden llegar de 34.000 CUC hasta los 55.000. Vamos a ver si podemos hablar en Camagüey con Ricardo Fernández Izaguirre, si no tenemos el contacto con el coordinador allá en las provincias occidentales, Esteban Hernández González, de la Coalición de Cuentapropistas de Cuba. Si hablaremos con Esteban, si no, lo dejamos para más adelante y entonces intentaremos ir a Camagüey con Ricardo Fernández Izaguirre. Pero hablábamos del tema del precio de los autos. El precio de los autos, ¿qué cubano tiene la posibilidad de adquirir estos autos? Los precios oscilan. Aquí tenemos delante de sí algunos de los precios. Un MG3 de uso, $34,000. Un Renault Sandero de uso, 40.000 CUC después del cuento, pero yo 301, 40.500 CUC. Un Jeep Kia Sport, 50.000 CUC. Microbus máximo, 90.000 CUC. Indudablemente son precios que para el nivel de acceso de los cubanos realmente son bien altos. Vamos a lograr, a ver si logramos la comunicación con alguno de los invitados. También queríamos darle seguimiento al tema de Iliana Hernández. Aquí tenemos delante de sí la citación que recibió durante esta jornada para la unidad de la policía del municipio Habana del Este. Aparentemente Ileana está ahí todavía y esa es la situación que tenemos. Los transportistas en el occidente del país llevan varios días, como todos sabemos, realizando una labor medianamente que complementa la realidad de la capacidad que ellos tienen, producto de las nuevas imposiciones que dispuso el gobierno. Y intentaremos hablar con Rafael Almaz Macías y con Esteban Hernández González para darle seguimiento a este tema que está ocurriendo y que es parte de la realidad nacional en los territorios de Artemisa, Mayabeque y la capital cubana desde el primero del presente mes. También vamos a hablar durante el espacio sobre las recientes declaraciones que le dio ayer a la agencia EFE John Kaulish, que como todos sabemos fue y es el presidente del Consejo Comercial y Económico entre Cuba y los Estados Unidos, hablando sobre que el saliente el presidente Barack Obama y el gobernante cubano Raúl Castro, en aquel momento, en los dos últimos años de la administración, no dieron los pasos necesarios para profundizar el intercambio, y es la responsabilidad de ellos la situación que enfrentan en este momento. Esta es la realidad que tenemos. Vámonos a ver si tenemos ya nuestro primer invitado en línea en esta tarde noticiosa, donde pues el gobierno cubano ha dado informaciones importantes nuevamente. El aumento del 14% de la compra de alimentos de Estados Unidos, otra noticia importante, según lo que está reportando el periodista Wilfredo Cancio Isla en el portal CiberCuba. Lo importante de esta nota es, bueno, aumentaron el gobierno cubano 14% de las compras de alimentos a los Estados Unidos. Sin embargo, el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional es rampante. ¿Qué pasó si han invertido más y han comprado más alimentos? ¿Dónde han sido llevados? Porque desde la primavera del 2019, el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional es bastante amplio. ¿Tenemos a alguien en línea? Tenemos a Esteban. Bueno, ya tenemos el contacto ahí en Artemisa con el coordinador en la región occidental del país de la coalición de cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández González. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Bueno, un gusto, Esteban, hablar nuevamente contigo. Bueno, hablamos en días recientes, luego de la publicación del manifiesto de la Asociación de Transportistas Cubanos Autónomos, ¿no? Sobre todo el paro este que, como ustedes están produciendo en las provincias occidentales y también en el resto del país. ¿Cómo ha seguido el comportamiento del transporte de ustedes, los privados, ante la realidad de las medidas impositivas por parte de las autoridades en cuanto a la regulación del transporte a partir del pasado primero de febrero?
Sí, Tomás, la situación se mantiene tensa. En los últimos días se ha incrementado la carencia de combustible en varias provincias, en varios territorios. Y, por otro lado, el gobierno ha flexibilizado. Le he indicado, al parecer, a la policía y a los inspectores reducir un poco la presión sobre los transportistas para que poco a poco se vayan incorporando, aplicando los mismos precios anteriores que estaban vigentes, porque la situación se puso muy tensa y el Estado no tuvo cómo responder a la demanda del transporte, y eso provocó, como lo habíamos explicado, una paralización casi del 70-80% del transporte privado. En este momento hay un poco más de transporte, pero con esta condición, es decir, los transportistas están cobrando lo que estaba previsto antes y a veces hasta más, porque no hay oferta, no hay disponibilidad de transporte por el Estado, y por tanto la situación sigue siendo muy, muy compleja.
Ahora, en ese sentido, Esteban, pues se han hecho de la vista gorda los inspectores, ha cejado el hostigamiento, lo que ha incrementado. Cuéntame eso, me interesa conocer eso.
Sí, evidentemente, al ver la situación que provocó en provincias del occidente, sobre todo, aunque también en el interior, y la población enardecida, la población con un tremendo disgusto y una acumulación de personas más de 4 horas esperando transporte y transportando muy pocos carros, pues se dio cuenta el régimen que realmente no podía mantener tan tensa la situación y empezaron a retirar a la policía de la calle, a los carros patrulleros, a los inspectores, y hoy está subiendo un poco más el transporte porque también la gente necesita trabajar, no tienen cómo mantener la familia. Entonces, eso ha permitido que se incorporen un poco más, pero no había un pronunciamiento oficial, ni ha habido nada. En la práctica ha sido dejar hacerse la vista corta, como usted decía, para que fluya y se disminuya un poco la crisis, la paralización, y eso alivia un poco la tensión.
¿Qué por ciento, Esteban, qué por ciento de transportistas dirías tú que está trabajando en este momento en La Habana, Mayabeque y también ahí en Artemisa?
Alrededor del 50% de transporte.
O sea, ha habido un incremento de un 50%, ¿y ocurre también en las provincias del interior del país?
En algunas provincias, en otras no se ha aplicado de manera igual, porque los consejos de administración provinciales no redujeron todos los casos. Estamos viendo que en Matanzas la situación se mantiene más o menos normal, hay oferta de transporte, lo hay en otras provincias también, porque no han sido tan rígidos la disminución de los precios. Por otro lado, están parados algunos porque no hay combustible, pero en general la situación más crítica se dio aquí en el occidente, en algunas provincias del interior, en Santo Espíritu, Cienfuegos, allá en Oquini, en las Tunas también, como decían, en Jibacoa también había habido algunas situaciones, y hay municipios que son un poco más complejos, que ha habido más rigidez. Pero en otros ha habido una flexibilización.
Bueno, entonces ustedes se han mantenido vigilantes en este sentido, aunque es importante poner en contexto que el gobierno ha bajado la guardia, pero no han retirado el intento de implementar el decreto, y esto lo mantiene ustedes vigilantes.
Está claro, sí, estamos expectantes, planteamos hicimos el llamamiento, es decir, el documento que circulamos, le presentamos al Ministerio de Transporte las demandas, no ha habido una respuesta concreta y efectiva. La respuesta ha sido un poco dejar hacer para evitar que la cosa se ponga más mala, como dice la gente, un poco peor, pero no se ha cambiado la disposición y los transportistas mantienen la mayoría, de unos para un día, otros para otro día. Hay datos que están los inspectores y se van, y después se van los inspectores y vienen los transportes. Es decir, que están jugando al gato y al ratón, ahí esperando la situación, porque la gente realmente tiene mucha necesidad y el Estado tiene cómo resolver el problema.
Gracias a Esteban Hernández González, de la Coalición de Cuentas Propistas de Cuba. Nos quedamos con otro transportista en La Habana, el contacto ahí en la capital cubana con el Botero, Rafael Alba Macías. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, acá de La Habana, Cuba.
Bueno, Rafael, nos dicen en otras partes del país que hay un poquito más de boteros que se están reintegrando porque siguen bajando la guardia las autoridades, aunque no se han pronunciado, pero no están hostigándolos ustedes en la calle. ¿Es verdad esto?
Es verdad eso. No, los boteros, muchos se han empezado a trabajar porque es un problema mayormente económico, y si no trabajan no pueden obtener dinero ni tener ganancias ni nada, pero el transporte sigue pésimo. No todos están trabajando, todos no están trabajando. Están trabajando algunos mayormente los que tienen los que son los Quili, que son carros de 8 plazas, y algunos que son de 10. Esos son los que mayormente están trabajando, porque los otros que son de 5 plazas, casi ninguno de ellos está trabajando. Se mantienen en su casa hasta ver si el Ministerio de Transporte dicta alguna ley a favor, porque han bajado el precio del pasaje a 10 pesos, y entonces ellos dijeron que iban a dar, es decir, el combustible a 8 pesos, pero eso no resuelve, porque es decir, que el combustible que le dan no lo resuelve, aunque sea ni para la mitad del mes, es decir, que el otro mes, es decir, que la mitad que le queda del mes, tienen que pagar el combustible a peso, a peso en el coupé, y tienen que pagar el precio de la patente que... Y del fisco también al final del año al mismo precio, eso no se ha bajado. Es decir, que por eso mucho...
Rafael, tú dirías, ¿se ha reincorporado más o menos el 50% de los boteros a trabajar? ¿Este es el número? ¿Es el incremento, la mitad de lo que deberían haber?
No, yo creo que no. El 50 no. Debe haber un 48% de los trabajadores, de los que deberían de trabajar.
Pero ha sido una victoria, porque el gobierno al menos no está implementando las medidas. Mientras que se mantengan así, ustedes van a estar trabajando, si no sigue la pelea.
Sí, no sigue, sí, exactamente, y ellos se han retirado. De momento los inspectores no están, como empezaron el primer día, que estaban en Siquera y estaban en la calle con los patrulleros, ya eso, es decir, ellos se han quitado un poco de eso. Y por la mañana incluso ellos están en algunos lugares, pero no paran, no hacen, es decir, no paran en ningún transporte, no hacen nada.
Ahora, Rafael... otro tema, lo que sí se ha puesto muy crítico es el combustible. Eso tiene también paralizado el transporte.
Exactamente. Y si era lo que te explicaba ahorita, que si ellos te dan, a pesar de que no hay, porque ellos no te bajan el precio de lo que hay que pagar, por ejemplo, de la ONA, y tú tienes que seguir como que trabajando. Si trabajas bien y si no trabajas, ellos te van a cobrar como quieras. Y el transporte está pésimo. Y el combustible está más pésimo que el transporte todavía.
Ahora, Rafael, otro tema. A partir del lunes 24, comienza la venta, pagando en dólares, de carros que va a importar el CIMEC para los cubanos que tengan el dinero disponible para esto. ¿A dónde puede llegar estos carros que puede contar Renault de segunda mano hasta 50 y 60 mil CUC? ¿Qué transportista puede comprar esto en Cuba? ¿Qué botero puede comprar esto en Cuba?
Oye, eso es un tema de conversación tan largo que si empezamos no terminamos. Primeramente te voy a decir que ningún trabajador cubano, de esos que van, que el gobierno lo llama primero de mayo, que trabajen con el Estado, trabajadores cubanos, yo no sé a quién ellos le van a vender esos carros, pero si hay un país que se respete, que dice que va a vender carros, primero lo que tiene que hacer es defender su pueblo y su trabajador, y es lo menos que han hecho. Un carro que te cueste 60 mil dólares, no 60 mil, que te cueste 17 mil o 10 mil dólares, yo no sé, no hay trabajador en Cuba que compre eso. ¿Eh? Y esa es la conclusión que sacamos. Bueno, entonces, ¿a quién le van a vender ellos sus carros?
¿Y quién va a comprar esos carros entonces?
Bueno, eso es lo mismo que nos preguntaría nosotros, porque decía que son un tema tan largo que si empezamos a sacar el tema ese por aquí, posiblemente salgamos a estar discutiendo. Imagínate tú.
Bueno, y entonces, los transportistas han ganado una nueva pelea ofreciendo el servicio y el gobierno. Ahora, hay una cosa en esto, Rafael. El gobierno no la está implementando, pero las medidas están ahí. La ley está ahí todavía.
La ley está y está vigente, pero que ellos, es decir, no la están cumpliendo, pero la ley existe. Pero ellos de momento no se está cumpliendo la ley porque el paro que hubo, ya te dije, de que no, ahora mismo de frente aquí, y la cola que hay para los carros, eso es enorme. Porque también está trabajando solamente lo que te decía, los carros que tienen un poco más plaza, porque los otros que tenían 5 plazas, eso no están trabajando.
Rafael, ¿qué capacidad hay de combustible en la capital en estos momentos? ¿Cómo está el surtido? Dice que hay enormes colas hasta por la madrugada.
Hay cola. En algunos cupés hay combustible, en otros no hay. Y ellos han cerrado también incluso algunos cupés que no lo están abasteciendo. Es decir, yo creo que la capacidad de combustible es un poco como que sería, no sé si no llega un 50% de combustible, porque es que casi nunca hay. También ellos abastecen otras veces. Lo ocupé y se dicen que por tarjeta, es decir, a carros del Estado.
Le están dando prioridad a los carros del Estado.
Del Estado, exactamente, sí, cómo no.
Bueno, ¿y qué están diciendo las autoridades ante la disminución de combustible?
No, ellos lo que dicen es que el bloqueo. Eso es culpa del bloqueo. No hay combustible en Cuba por culpa del bloqueo, que los barcos a las empresas, le metieron multa a una empresa rusa, decomisaron un barco de combustible que llegaba para eso. Eso es lo que dicen, que no hay combustible producto del bloqueo.
Bueno.
Cosa que, porque si ellos tienen combustible, es decir, que si ellos tienen combustible y los particulares no, yo creo que no hay que tanto bloqueo, es decir, que el bloqueo de ellos hacia los particulares porque tú tienes.
Sí. Rafael, y el tema del transporte estatal, ¿cómo está?
No, el transporte estatal está, te puedo decir que un 60%, no es que hay mucho transporte estatal tampoco, no. De hecho, nunca ha habido transporte estatal, muy poco, el transporte estatal en Cuba es pésimo, es muy poco, es caliente, ha disminuido mucho. No es que haya transporte estatal en abundancia, nunca lo ha habido, eso es una cosa lógica.
Gracias, Rafael Alba Macías, botero, transportista privado de la capital cubana, con esta exclusiva. Aparentemente, pues, se han ido recuperando y reintegrando paulatinamente los transportistas en el occidente del país, donde más crítica fue la situación, específicamente las provincias de Mayabeque, Artemisa y la capital cubana, se han ido reintegrando. Esa es la noticia de este viernes 23, este viernes 21, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Los transportistas, ante el bajón de guardia que han dado las autoridades cubanas, que han dejado de hostigar a los transportistas, que han dejado de aplicar multas, que han dejado de retirar licencias, que han bajado esta situación, el hostigamiento contra ellos, producto de las limitaciones que hay en cuanto a la cantidad de transporte disponible por el Estado, pues la respuesta de los transportistas ha sido reintegrarse ahora el servicio bajo sus condiciones. Y esto es importante ponerlo en contexto. Están cobrando los precios que ellos cobraban anteriormente, están llevando la cantidad de pasajes ilimitados que ellos estaban llevando, no están aceptando en este momento las restricciones de rutas y las piqueras preestablecidas, como decían, las regulaciones establecidas a partir del día primero del presente mes. Por ende, los transportistas, en respuesta al bajón de guardia que han dado los inspectores y las autoridades del Ministerio de Transporte, se han reintegrado a ofrecer el servicio. ¿A dónde va a terminar esto? Bueno, continúan los mismos vigilantes ante la ley, que aún está ahí, pero no se está aplicando. Ese es el escenario que nos han contado dos transportistas que predominan en el occidente del país este viernes 21 de febrero. Las gracias nuevamente a Rafael Alba Macías y a Esteban Hernández, ambos en el occidente del país. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 21 de febrero. Cuando regresemos, invitados especiales en un homenaje previo al décimo aniversario de la muerte trágica del opositor cubano Orlando Zapata Tamayo, un día 23 de febrero del 2010. Regresamos en breve, luego de identificar nuestro emisor, nuestro espacio, aquí en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 21 de febrero, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga en el control técnico y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Patricia Martínez se reintegra el próximo lunes, Dios mediante, al espacio. En esta segunda parte de Cuba al Día, un homenaje póstumo a un hombre grande. Este domingo 23 de febrero se conmemora el décimo aniversario de la muerte de un albañil cubano de 42 años de edad, de la raza negra, Orlando Zapata Tamayo, que después de 83 días en huelga de hambre, dando una lección de entereza, de patriotismo, de principio, entregó su vida, según dijeron los médicos castristas, a las 3 y 14 horas de la madrugada del 23 de febrero del 2010. Recordemos, después de haber pasado 432 horas sin darle agua en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, donde estuvo en celda de castigo, encubierto, para que la policía no permitiera ver la golpiza que le habían dado. Orlando Zapata Tamayo, en varios juicios sumarísimos, fue condenado hasta llegar a acumular una condena de 32 años en las prisiones cubanas. Esa es la historia de este albañil. En este programa especial, este viernes, vamos a rendir tributo a este triste aniversario que se conmemora el próximo domingo. Vamos a escuchar el testimonio de Rolando Rodríguez Lovaina, de la Alianza Democrática Oriental, alguien que conoció perfectamente a Orlando Zapata Tamayo. Y también vamos a escuchar el testimonio del licenciado Guillermo Fariña Hernández, Premio Sájarov de Derechos Humanos y al frente del Frente Totalitario Unido ahí en Santa Clara. Y como tributo póstumo concluiremos aquí en este espacio leyendo pues el manifiesto de Normando Hernández, prisionero de conciencia del grupo de los 75 de la Primavera Negra del 2003, quien se encontraba cumpliendo condena en aquel momento, hace 10 años, en el Combinado del Este, en la capital cubana, cuando ya casi sin vida y tratando de encubrir el crimen, es trasladado Zapata desde Kilo 8 en Camagüey a La Habana. Vamos a escucharlo.
Recordar a Orlando Zapata Tamayo un día como hoy, pues siempre es un motivo para seguir luchando. Porque Zapata Tamayo, y todos conocen ya su causa a través de los años y las redes, pero que nosotros desde toda su contienda, no desde aquella última huelga que lo llevó a la muerte, sino de otras tantas en que fue víctima de palizas y golpizas por los militares dentro de las cárceles de régimen. Y nosotros estuvimos constantemente dándole seguimiento y teníamos incluso comunicación vía telefónica con Orlando Zapata Tamayo. Y por tanto, cómo no, en un contexto en el que se vive hoy, en que vive hoy la isla, lo que representa para incluso su memoria, su legado, su lucha, un hombre de color, humilde, sencillo, honesto, valiente, muy cubano, de esos que alzaron el pensamiento de nuestros antecesores y fundadores de la nacionalidad cubana. Y hoy más que nada, pues ese pensamiento de Zapata pues viene más a colación. Cuando en el 2010 Zapata murió, yo creo que hubo un punto importante en el pico de la dictadura que pudo haber determinado el curso de la nación cubana, el curso hacia la libertad de la nación cubana. Y digo esto porque Zapata fue la inspiración esencial, importante, para que en ese momento todo dentro de Cuba, en nombre de Zapata, saliera a relucir por todas partes. La causa, sus motivos, el origen de su muerte, la brutal muerte en la forma en que falleció en las manos de la dictadura, que solamente ellos saben, porque ellos son los que estuvieron siempre custodiando a Zapata. Pero en medio de ese contexto, pues, yo creo que el pueblo de Cuba conoció muchísimo y la dictadura vio bastante afectada su imagen en este sentido, porque tuvo relevancia mundial. Pero bueno, como decía, pues, en lo que se vive hoy, para lo que nosotros, por lo que luchamos en aquel entonces, yo creo que Zapata hoy es un hombre necesario, sigue siendo necesario, es un hombre de futuro, de pensamiento futuro y de ejemplo a seguir por las generaciones de jóvenes. Es importante destacar esto, porque si en algo ha sido hábil la dictadura, es precisamente en destacar los valores de la juventud cubana, en dejarlos perdidos en la desesperanza, en la falta de sueño y de motivación. Pero Zapata es un motivo. Zapata no solamente es una inspiración, Zapata es un motivo para caminar al progreso, al cambio, al futuro, a la libertad, a la seguridad, a la justicia social de que tanto se pregona y de que tantos cubanos desean que realmente haya un sistema de justicia, de igualdad, de oportunidades. Y Zapata es toda esa interpretación junta. Yo creo que en los momentos que está viviendo Cuba es un momento crítico a la nación cubana y de la juventud e incluso de tantos aquellos que vivieron en etapa de Zapata y que hoy ya hacen vida fuera de Cuba, porque se han ido. E incluso yo creo que tanto en las dos orillas, los de acá y los de allá, hay que buscar el pensamiento y la imagen y la figura de Zapata. Hay que volver, yo creo que a retomar esa acción heroica y sublime, muy altruista de entregar la vida por todo, por Cuba, por todos los cubanos. Y no es que es la hora de morir, no, es la hora de levantar la acción esa sublime de la muerte allí en una huelga dentro de manos del régimen comunista en la isla, la figura de Orlando Zapata, para levantar la nueva esperanza que necesita Cuba y los cubanos. Porque es esto, el régimen ha languidecido el espíritu de la esperanza y los sueños de los cubanos. Y Zapata era la traducción de todo eso. Y hoy hay que evocar eso. Yo creo que este aniversario, donde muere Zapata, yo creo que deberías tener la oportunidad de que Zapata volviera de nuevo en todas las puertas de los hogares cubanos. Y es una propuesta, de hecho, que volviera a las puertas de los hogares, su imagen, su figura, su biografía, para que realmente la juventud cubana sepa que hay jóvenes que están dispuestos a morirse. Y yo recuerdo una ocasión en aquellos de los arrestos allá por Holguín, que estaba Zapata en una huelga, fuimos allá y nos arrestaron y nos botaron. Y en una de esas ocasiones que íbamos presos esposados a una patrulla, pasamos dentro de un pueblecito que estaban de fiesta y los jóvenes. Y dice un militar de la seguridad del Estado, dice, mira, mientras ustedes están acá, mira los jóvenes cómo se divierten. Y yo creo que esta es la esencia principal de ese espíritu de Zapata, que murió por todos estos jóvenes. Murió porque los jóvenes de hoy tuvieran un sentido para cambiar y para asumir la responsabilidad que necesita hoy la nación cubana y necesitan todos los jóvenes de asumir, porque este cambio y la situación que tenemos en Cuba solamente es capaz de cambiarla si lo asumimos y si participamos, porque ese es el problema, participar, que todos participen, no sencillamente de que se rechace la dictadura, sino de que se accionen conscientemente como accionó Zapata, pero con el espíritu para la vida, nuestros hijos, por la historia de Cuba y por el futuro de Cuba, desde luego.
En este aniversario del asesinato en prisión de Orlando Zapata Tamayo, debemos recordarlo como la persona que fue capaz de nunca rendirse, de ser consecuente con sus ideas y ir hasta los últimos puntos, entregando la vida por la libertad de la democracia en Cuba, por la libertad de expresión, por la libertad de opinión. Creo que Orlando Zapata Tamayo nos demuestra que es preferible morir libre de conciencia que preso físicamente. Y estamos hablando de una persona que realmente era un simple albañil, no era esa persona con un alto nivel intelectual, aunque sí tenía inteligencia natural, pero sobre todo que los principios están por encima de cualquier tipo de capacitación que se tenga. Zapata Tamayo se convirtió en un símbolo, un ícono de la rebeldía, esa rebeldía que traía él dentro de sí y que nunca le pudieron ablandar, nunca le pudieron que claudicara ante la presión, esas presiones que constantemente la seguridad del Estado, en nombre del gobierno castrista, siempre hace contra quienes nos lo oponemos. Yo creo que Orlando Zapata Tamayo fue la demostración de que todavía en esta generación existimos hombres y mujeres que somos capaces de dar la vida por la libertad y la democracia representativa en Cuba. El nombre de Orlando Zapata Tamayo iba a ser recogido en la historia de Cuba como el que encendió la chispa necesaria en una etapa donde la oposición interna se vio enfrentada a un reto que significó su asesinato. Yo creo que fue la chispa necesaria para demostrar que unidos sí se puede realmente lograr objetivos importantes para la democracia de Cuba.
Bueno, en Cuba al día hoy, como tributo a este ya décimo aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, por cortesía de Normando Hernández González, prisionero de conciencia del grupo de los 75, y estaba en el Combinado del Este, una de las últimas personas en ver a Orlando Zapata Tamayo, cortesía de Normando, damos lectura a este testimonio que dio sobre las últimas horas de Orlando Zapata Tamayo. Y dice así: las brisas de la mañana es fría, los rayos del sol se empecinan inútilmente en calentar el interior de las blancas estructuras de hormigón, que como gigantes sepulturas almacenan a miles de muertos vivos de la prisión del Combinado del Este. La noticia corre como reguero de pólvora. Los guardias, los presos, los doctores y doctoras, las enfermeras y enfermeros y el personal civil del Hospital Nacional de Reclusos comentan sobre el misterioso preso que trajeron alrededor de las 0 horas bajo un fuerte operativo de la policía política y al cual, salvo poquitísimas excepciones de los trabajadores del hospital, han visto. Nadie sabe decir cómo se llama el recluso, si es blanco o negro, joven o viejo. El misterio se presta para la especulación. Es un preso político de Camagüey al que los guardias le dieron una paliza y está grave, dicen unos. Otros afirman: es un preso político que se está muriendo y lo trajeron de Camagüey y para que muriera en La Habana. La mayoría asegura: es un preso político que trasladaron de Camagüey y porque lleva 80 días en huelga de hambre y se está muriendo. Todos coinciden: es un preso político. Lo trajeron de Camagüey y está grave. Los militantes de la seguridad del Estado guardan silencio. Es marzo 16 de febrero de 2010. El misterioso prisionero respira con dificultad. Las flemas lo ahogan. lo asfixian. El guardia corre, está asustado, intercepta a un recluso en la entrada de la sala de terapia intensiva y jadeando con el rostro lívido le dice: corre, apúrate, busca al electricista, es urgente, el extractor no funciona, supuestamente tiene problemas de electricidad. Los doctores logran estabilizar a quien agoniza. Avanza el día y la presencia de oficiales de la seguridad del Estado vestidos de civil aumenta. El terror que irradia la figura de estos autómatas que se adueñan de tirios y troyanos. Pocos quieren hablar del recién llegado. Lo que hablan lo hacen en susurro y vigilando que nadie lo escuche. En horas de la tarde la tensión se incrementa. El hospital está tomado literalmente por miembros de la contrainteligencia de la seguridad del Estado. Oficiales del Ministerio del Interior tiran un cable telefónico por la azotea e instalan un puesto de mando en el cubículo número 2 de la sala de terapia intensiva, a la cual no dejan entrar ni a los guardias de la institución médica. Monitorean todo lo que ocurre en el cubículo 3, donde muere lentamente un prisionero de conciencia. Pasa uno, dos días, es 18 de febrero y comienza a filtrarse lo que tan oculto quieren mantener los militares de la policía política. El preso político de conciencia es verdad que está grave, se está muriendo. Su nombre, Orlando Zapata Tamayo. Contando el martes 16, han pasado 4 días de que Zapata llegara al Combinado del Este, donde entonces un desfile de doctores en medicina de diferentes especialidades, traídos de otras instituciones médicas, lo visitan a diario. Zapata está conectado a equipos médicos que controlan sus signos vitales y otros que lo mantienen respirando, con vida. También lo alimentan por vía parenteral. Pero ya es tarde, el daño es irreversible. Quienes lo vieron llegar señalaron: este hombre está muerto. El sábado 20 se conoce que Zapata le arrancaron la vida en Camagüey. Así lo interpretaron disidentes de esta provincia cuando denunciaron que a Orlando Zapata Tamayo los guardias de la prisión Kilo 8 le dieron una salvaje paliza y después, sin darle ninguna asistencia médica, lo escondieron en una celda de castigo durante 18 días para que nadie viera las lesiones que le provocaron. Además, ese tiempo lo mantuvieron sin ofrecerle agua para obligarlo a desistir de la huelga de hambre que había comenzado el 3 de diciembre de 2009, exigiendo que se respetaran sus derechos de prisionero político. Señalaron los disidentes que cuando sacaron a Zapata de la prisión y lo llevaron para el hospital Amalia Simones en Camagüey, ya estaba como muerto. Su señora madre, Reina Luisa Tamayo, pudo constatar las lesiones que le provocaron los militares cuando lo golpearon. Tenía hematomas en la espalda, los hombros y otras partes de su cuerpo, señaló. El sonido al ser cerrada la puerta de un auto indica que llegó la madre de un héroe. Los presos que ingresados están en el hospital se suben encima de las camas, de las sillas, de las rejas, para admirar en silencio y ver subir por la escalinata del hospital a una Mariana de estos tiempos que viene vestida de blanco, con paso firme, seguro, con el corazón en el medio del pecho, hechizada de valor, de ternura, de amor, para el hijo que entrega la vida por un ideal. La vemos sin derramar lágrimas, porque ya se le acabaron de tanto llorar los abusos, las torturas que ha sufrido y sufre ese héroe que salió de sus entrañas. Ya se le agotaron las lágrimas de tanto llorar por ver a su amado hijo morir lentamente durante casi 7 años de injusto y cruel encierro dentro de las prisiones castristas. Reina Luisa Tamayo mira al frente. Nada ni nadie desvía su atención. Tiene un solo pensamiento, el pensamiento que tiene toda madre cuando ve morir en cámara lenta a su hijo. Se puede dar la vida para que él viva. Con gusto la doy. Zapata no responde al llamado de su madrecita. Está inconsciente. Tiene algodones encima de los ojos y también está un poco rígido. Se encuentra muy grave, aseguran los médicos a la señora Tamayo. El domingo 21 la peregrinación de médicos al hospital continúa. La ambulancia sigue entrando a todas horas, hasta por la madrugada. Trae aparatos médicos, medicamentos y sabrá Dios cuántas cosas más en el sentido bueno y malo de la palabra, pero es por gusto. La vida de Zapata se apaga poquito a poquito. El teatro que han montado los representantes del gobierno cubano es dantesco, indignante, comentan algunos de los prisioneros del grupo de los 75 que se encuentran encarcelados en la prisión Combinado del Este y aseguran. El gobierno de Cuba quiere dar a entender que se preocupa por la vida de Zapata. Lo que sí no va a decir nunca es que desde el 20 de marzo de 2003 están castigando, golpeando, torturando, asesinando de forma lenta y premeditada a este héroe cubano. Lo que sí no van a decir nunca es que lo sancionaron a 3 años de prisión por disentir del gobierno de los hermanos Castro y que le fueron sumando años a su condena en amañados juicios sumarísimos sin ninguna garantía procesal hasta llegar a 32 años de privación de libertad, simplemente por exigir que se respeten sus derechos de prisionero de conciencia, por exigir que se respeten los derechos de todos los presos y además le den un trato digno de ser humano. ¡Qué hipocresía, qué bajeza, qué maquiavelismo el de este gobierno que alevosamente asesina de forma lenta con toda impunidad y luego monta una obra teatral para ocultar el asesinato! Lunes 22, 4 y 30 de la tarde, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, los hombros caídos, la cabeza gacha con la mirada fija en el piso y el rostro compungido, se dirige hacia la sala de terapia intensiva, acompañado por 2 doctores, el también doctor y especialista en anestesiología, mayor Mariano Izquierdo, jefe de servicios médicos del MININ en la ciudad de La Habana. Aparenta estar preocupado, triste y no es para menos. Cualquier ser humano que tenga un ápice de humanidad también lo estaría. Zapata Tamayo está llegando a su final, se está muriendo. Hace algunas horas entró en coma. No lo pueden ni mover, le podría ir en ello la vida. Un riñón no le funciona. Médicos y oficiales de la seguridad del Estado juegan con los sentimientos de la señora Reina, quien destruida está por ver a su hijo morir lentamente, sin poder hacer nada a su favor. Estos militares la ilusionan, la esperanzan, le aseguran que si Zapata necesita un trasplante de riñón, ellos lo harán. ¡Qué desvergüenza! ¡Qué falta de pudor! Hace apenas unas semanas atrás torturaron a Zapata durante 432 horas sin darle agua y ahora hablan de trasplante de un riñón. Alrededor de las 7 de la noche, el aparato que controla los signos vitales de Zapata da la alarma. Los médicos corren. Zapata se muere. ¿Está muerto? No. Dicen que logran salvarlo. Los doctores se ven asustados, los militares también. Están todos compungidos. Pasadas las 9 p.m. ocurre lo inconcebible. Zapata es trasladado al hospital Hermanos Almeijeiras. Lo sacan de la sala de terapia intensiva del Hospital del Combinado, acostado en una camilla. Lleva un suero puesto, tiene vendas que cubren todo su rostro y que solo dejan ver los agrietados labios que rodean un tubo plástico que tiene introducido por la boca. No da signos de vida y su cuerpo, consumido por 82 días en huelga de hambre, va tapado con una sábana blanca hasta el cuello. Hay que trasladarlo con cuidado, no se puede mover, dice un médico a quienes cargan la camilla. La madrugada es fría, las estrellas tiemblan de emoción allá en el infinito. Dios acoge en su paraíso a un hombre que bendijo en vida, dándole el valor de los héroes, la resistencia de los mártires, el espíritu de los dioses. Acoge a un hombre que muere por amar a la patria que lo vio nacer, por amar al prójimo como a sí mismo. Acoge a un humilde albañil cubano de 42 años de edad y de la raza negra. Acoge a Orlando Zapata Tamayo, que después de 83 días en huelga de hambre, dando una lección universal de entereza, de patriotismo, de principio, de convicción, entrega su vida, según los médicos oficialistas, a las 3 y 14 horas de la madrugada del 23 de febrero de 2010. Hoy más que nunca usted vive. Zapata, usted no ha muerto. Los dignos cubanos y cubanas lo honran, lo glorifican y lo recuerdan en nuestro himno nacional que dice: morir por la patria es vivir. Texto íntegro que reproducimos por cortesía del prisionero político y de conciencia del grupo de los 75, Normando Hernández. Bueno, concluimos así este tributo a el preso político Orlando Zapata Tamayo, que este domingo cumple 10 años de haber muerto, luego de todo el testimonio que hemos escuchado aquí, la tragedia que pasó en las cárceles cubanas. Otro crimen impune que aún queda sin que los culpables lo hayan sido llevados a justicia. Antes de finalizar nuestro espacio de Cuba al Día, ya este viernes, nuestro último programa de la semana, pues reiterar algunas de las noticias que han sido titulares en esta jornada. Autoridades judiciales de La Habana advirtieron a 2 activistas, damas de blanco, condenadas a limitación de libertad, en este caso Rosario Morales La Rosa y Leonor Reynó Borges, de que de no cumplir con las condiciones estipuladas por el reglamento penitenciario, serán internadas en prisión. También, pues, 500 pesos fue la multa que recibió durante la víspera Oscar Elías Vicés, que fue detenido ayer aparatosamente y que recibió confiscaciones en su casa en la mañana y ha sido amenazado con que puede ser nuevamente llevado a prisión. Durante esta jornada también importante, el periodista Wilfredo Cancio Isla pues tiene una historia en Cibercuba donde cuenta que el gobierno cubano aumentó en 14% las compras de alimentos a Estados Unidos durante el 2019, según las estadísticas divulgadas por el Consejo Económico y Comercial Cuba y los Estados Unidos. La empresa comercializadora Alimport compró 257,6 millones de dólares en productos alimentarios a compañías estadounidenses durante ese periodo, lo que representa una ligera reanimación de las operaciones comerciales entre ambos países tras tres décadas de decrecimiento. Eso es lo que tenemos en el panorama informativo nacional, sumado también al anuncio del de la corporación CIMET, que a partir del próximo 24 del presente mes de febrero, los interesados en Cuba y que tengan esa cantidad de dinero, ya se han hecho disponibles las marcas de auto y los precios astronómicos, por cierto, que estarán disponibles para importar autos a través de la corporación. Gracias. Concluimos así nuestro espacio durante esta jornada y nuestro trabajo durante la semana, deseándoles a todos lo mejor durante el fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, con lo último en el panorama informativo nacional. El agradecimiento, como siempre, a Otón Madariaga en el control técnico y a Alejandro Rosaya Bazán, que ha estado en estos últimos dos días en la producción del espacio. El lunes se reintegra nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Buen fin de semana. Nos vemos de regreso, Dios mediante, el próximo lunes, como siempre, a las 2. Ahora, la invitación a seguir en sintonía con Radio Martí, escuchar el boletín de noticias y luego a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.